Seguro que conoces a Bansky. Se ha convertido en uno de los artistas más internacionales, más vendedores del momento. Nadie conoce su nombre real, pero todo el mundo sabe que empezó en la calle. Lo hizo como grafitero. La policía le perseguía al considerarlo un vándalo, pero lo cierto es que ahora sus trabajos se venden por cifras millonarias y se exponen en museos de todo el mundo. Como te decía, Bansky empezó en la calle. Un lugar en el que hay mucho talento. Hay cantantes, hay poetas, hay magos, hay pintores, hay payasos, hay mimos. Nosotros nos hemos querido dar una vuelta por el centro de Madrid en busca de historias. Así que vamos a contártelas. Hoy, en nuestro tema del día, el arte en la calle.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolas Cage en Living Las Vegas. Veo caer la nieve en la hierba. Un Robinson en una isla desierta.
Estamos escuchando a Pablo, un chico que sale todas las tardes a cantar al Parque del Retiro de Madrid. Lo hace con la esperanza puesta en que alguien se fije en él para dedicarse profesionalmente a la música. Pero Pablo no está solo, hay más. Te voy a presentar ahora a dos chicos que empezaron en el metro y que han conseguido vivir de lo suyo. Se llaman Adán y Pedro, pero juntos llevan el nombre de Conciencia Urbana. ¿Qué es lo que hacen? Pues se meten en los vagones del metro y empiezan a hacer rimas incluyendo a todas las personas que ven. Israel Remullán ha estado con ellos.
Vamos para adentro.
Vamos para allá.
Hola, buenas tardes a todos. Somos Conciencia Urbana.
Sí.
Y estamos aquí porque queremos fabricar una sonrisa.
Dime, mi niña, si tú eres mi casa.
Vamos allá.
Porque mi paso se retrasa y a veces no sabe volver.
Dime, mi niña,
si tú eres mi espejo.
No, no.
Porque a veces mi reflejo no se asoma, no se deja ver.
Bueno, comienzo. Algo pequeño puede ser intenso. Es cuestión del esfuerzo, olvidar los dramas. Saludar a la chica que sonríe en la ventana con trolley de ruedas. Y cuando menos te esperas, cruzar la frontera y hacer malabares. Ella sonríe con móvil en palma, los auriculares. La alegría se dispara, se exponen los labios. Nosotros, canarios, no soy gordo. Me comí el diccionario, pero me encanta rimar.
Hemos visto que se estaba riendo prácticamente todo el vagón. Lo que buscáis con las rimas es incluir a todos los que están mirando en algún momento.
Sí, el tema es hacer protagonista a todos los presentes, a todos los viajeros de la canción.
En la siguiente rima le estamos pidiendo que incluya la linterna y el saludito a Ángel Espósito.
Es cuestión de destreza, saludar a la chica con el móvil, con la manicura francesa, así que recuerda, enciende esa linterna. Todo está en volar, ese es mi propósito. Y aunque hoy no esté Ángel Espósito, todo está en volar, en esa creatividad, tu sonrisa.
¡Volar!
¡Ya!
¡Volar! Subir, bajar contigo sin ala volar.
Dice la leyenda urbana que si no sonríe, Leticia Sabater compone nuevas canciones. Vale. Muchas gracias.
Volar, subir, bajar contigo.
Pedro y Adán, Conciencia Urbana, buenas noches.
Hola,
oye, esto es una demostración a tiempo real. O sea, tenéis un diccionario en el coco.
Sí, bueno, todo surge en el momento, surge de la magia del momento y de las caras de la gente, que cuando se ponen rebeldes hay que esforzarse más y ya cuando te sonríen, pues ya te lo hacen también más fácil.
Siempre está el recurso en las cosquillas.
Sí, bueno.
¿Sois canarios?
Sí. Sí.
¿Cómo acabáis en el vagón de metro de la línea 10 de Madrid?
Bueno, fue una historia un poco curiosa. Yo empecé, bueno, Adán ya llevaba tiempo tocando los vagones y yo empecé a tocar y me dijeron, mira, que hay otro canario. Y yo, voy a ir a conocerlo. Y cuando me acerco ya se lo habían dicho y me dice, Chacho, ¿eres canario? Y yo, sí. Dice, ven para acá, un abrazo. Dice, vamos a tocar juntos. Y yo, ¿y tú qué haces? Dice, tú canta lo que quieras y me da un hueco a mí. Yo dije, este tío está loco, pero bueno, lo hice, me cayó también. Cuando yo escuché a ese hombre improvisar, flipé en colores. Y después cuando se baja, dice, tío, nunca me lo había pasado tan bien como contigo. Dice, ¿seguimos tocando juntos? Sí. Oye, por cierto, ¿tú pasaste sombrero? A mí se me olvidó, a mí también. Y de entonces estamos juntos.
Estáis juntos. Oye, esto de la improvisación suena muy divertido, muy bonito y tal, pero esto es un curro duro, ¿verdad? Porque no hay nada improvisado. O sea, detrás de esa improvisación hay un trabajo para improvisar.
Sí.
¿Cuál es el secreto? A ver, cuéntanoslo.
Yo creo que con el tiempo termina ganando velocidad, agilidad mental. Pero yo creo en la energía. Yo creo que si te codeas con gente como tu equipo, si tú confías en tu equipo, todo fluye. Pues yo confío en Pedro y me dejo llevar.
Vosotros no vivís del dinero del metro. No. O sea, no. Vosotros hacéis bolos en diferentes sitios.
Sí.
¿Y por qué volvís al metro?
Porque el metro engancha muchísimo. O sea, el placer que te da subirte al metro y ver a la gente, sobre todo cuando ves la gente seria, en plan de, no voy a sonreír. Y tú dices, sí, sí vas a sonreír. Y cuando lo consigues, eso es como un orgasmo musical.
Es cierto que cuando empezamos en el metro, mucha gente pensaba que la necesidad era económica. Y no era esa, sino era una necesidad de sentirte artista, de tener tu público, ¿no? Y empezamos por otro lado, ¿no? Hay muchos artistas que se meten en un estudio, graban temas, los llevan a discográfica. Nosotros creíamos que el camino era diferente y funcionó. Se viralizó algún vídeo y gracias a Dios vivimos de ello.
Nosotros dimos con vosotros porque una compañera os encontró una mañana en el metro. Provocar ese impacto en alguien no es nada fácil. ¿Cómo reacciona la gente cuando os ve, cuando os referís a ellos? ¿Se dan por aludidos?
Bueno, al principio hay que reconocer que ya hay mucha gente que nos conoce, ya, o sea, nos esperan, pero también hay gente que está un poco cansada de que se meta gente en los vagones. Entonces, esa reacción a veces es como, ay Dios, no, otra vez en serio. Y entonces, en ese momento tú dices, vale, ahora es que me tengo que esforzar. Y cuando consigues que esa persona sonría, pero es verdad que esas personas, las que les cuesta sonreír, afortunadamente son pocas.
Es cierto también que el ser humano vive constantemente buscando enemigos, cuando realmente lo que tiene que buscar es amigos, o sea, debe buscar hombros.
Sí. Es que el metro de Madrid es duro, ¿eh?
Sí,
a veces es un lugar inhóspito, a veces es un lugar un poco inhóspito.
Oye, habéis llegado aquí y habéis dicho, no, propónme lo que quieras.
Sí.
Que nosotros nos adaptamos.
Venga.
Vale, pues mira, vamos a imaginar que estamos en el vagón de metro.
Sí.
Y te voy a pedir que me hagas con las palabras Expósito. Apunta. Toma, coge aquí el boli. Ahí tienes. Mira, este papel te vale.
Sí.
A ver, las palabras Expósito. Israel, que es el que ha estado con vosotros, que os estuvo dando la brasa una mañana entera.
Un encanto, por cierto.
Muchas gracias. No, ya. No todos ya le dicen algo a esto, claro.
Y Cope.
Nada más.
Ah, ¿quieres más?
Claro.
Venga, Irra, una...
Pues no sé, por ejemplo, Banksy, que lo hemos dicho antes.
Está apuntando las palabras en el folio.
Le damos.
Estamos con la guitarra preparada. A ver qué sale.
La hago.
Sí.
He dejado las huellas que quise pisar para que las borre la espuma del mar. He cambiado los sueños que iba a llevar y he plantado raíces en otro lugar. Ah, por ti, por ti, óyeme, por ti.
Bueno, cantando, me llamó Israel y me dijo, ¿te vienes a un tren? Y yo le dije, claro, hagamos algo con descaro. Al fin y al cabo, reconozco que soy un poco friki, que me encanta Bazin y su graffiti. La cuestión es ponerlo en un muro y yo pues procuro tumbar muchos muros, es lo que hay. Yo quería exponer mi alegría. Al principio, cuando Bazin pintaba, muchos echaban lejía. Hoy venden sus muros. La alegría es hacer algo seguro. Al fin y al cabo, todo es improvisar al respecto, venir y marcar un concierto. Siendo sincero, normalmente se dice arte callejero. Nosotros te lo improvisamos, preferimos llamar arte urbano. Porque el verso nace agitando el verso al igual que las manos. El esfuerzo del verso es cuestión de ir inmerso. Y cuando lo ejerzo creativo, reconozco que me veo más atractivo. Soy positivo y ese es mi propósito. En COPE, nombrar a Expósito era fácil. Era cuestión de volar de la creatividad tal cual me ves. Bueno, decir COPE es decir www.cope.es si lo quieres ver en internet. La alegría es dejarte volar en la creatividad tal cual ves. Bueno, se ve guay esa página web cuando la ves en 5G, cuando todo se daba, cuando esa alegría se podía dibujar en tu cara. Nosotros fuimos sin prisa. Hoy vine a rimar y luego dibujo una sonrisa.
Por ti, por ti.
Qué bueno.
Es espectacular, porque hay que verles. Uno con la guitarra, el otro con sus apuntes y ala, a improvisar. Oye, no os vayáis, ¿vale? Que vamos a seguir hablando
genial.
De arte urbano.
Guay.
Genial.
Thank you. Estás escuchando un clarinete y unas maracas. Tengo que decirte que ambos suenan como con un claro acento venezolano cuando cantan. Se llaman Marcos y Alejandro. Y juntos forman Menenzamble. Decidieron salir del país hace solo unos meses.
Nosotros somos músicos profesionales, allá dábamos clases, integrábamos una orquesta, igual. Me vine con mi familia, mi esposa y mis dos hijos. No es fácil, ya sabes, ¿no? Por la situación que vivimos allá y bueno. Pero este es un país que nos da oportunidades, ¿verdad? Estamos muy agradecidos con España.
Dicen que en las calles de España encuentran el lugar perfecto para seguir tocando y sacarse un poco de dinero. En una tarde buena pueden sacarse 20 euros cada uno. Los dos consiguieron salir del país con su familia. Tuvieron suerte. No todos lo consiguen. Lo que suena es Venezuela, una canción que significa mucho para ellos.
Esta canción tiene relevancia con nuestro paisaje, nuestras raíces, nuestra cultura venezolana. Cuando nosotros tocamos esta canción en cualquier parte del mundo y se encuentra un hermano venezolano presente, es tocado su corazón por esta canción porque realmente tiene un gran significado para nosotros los venezolanos.
Pero en la calle, Israel, hay mucho más que música, ¿verdad?
Sí, Rubén, se llama Nacho, pero todos le conocen como Amparito, con dos P's. Este madrileño de 27 años se gana la vida con su arte en calles de todo el mundo, ahora lo veremos. Terminada la carrera de Bellas Artes, se fue a vivir a Londres, donde trabajó casi a regañadientes, podríamos decir, para una agencia publicitaria. Allí se encontró sin acceso a ningún círculo artístico, así que se lanzó a la calle, se decidió. Su trabajo se basa en el desconcierto y obliga al que se cruza con una de sus obras a mirar dos veces para asegurarse de que sus ojos no le engañan. Realiza pinturas y esculturas en el mobiliario urbano para jugar con la mente del que observa.
A ver, ¿cómo te llamo? ¿Nacho? ¿Amparito? ¿Cómo prefieres?
Ambas sirven.
Bueno, buenas noches, Nacho.
Buenas noches.
Oye, esto de explicar pinturas y esculturas en la radio sin que se pueda ver es un reto. A ver, tú eres graduado en Bellas Artes.
Sí.
No eres un grafitero.
No, bueno, nunca lo hice cuando era más pequeño, pero siempre huyo un poco del conflicto y prefería tirarme más tiempo haciéndolo, entonces, bueno, prefería hacerlo no de una forma ilegal.
O sea, que si yo digo que tú lo que eres un profesional que expone en la calle,
sí,
¿se adapta bastante?
Podría ser.
¿Y qué es lo que haces exactamente? ¿En qué consiste tu arte?
Bueno, yo creo que la base en realidad es coger elementos o cotidianos. Lo que hago es alterar un poco el pragmatismo, es decir, los hago inútiles para a través de ello contar historias o hacer metáforas, o algunos pueden ser más profundos, otros pueden ser más simples. Pero bueno, en realidad es en un mundo en el que estás acostumbrado a que todo tenga una utilidad, en cuanto alteras esa utilidad, pues se abre todo un campo pues metafórico, bueno, puedes contar otro tipo de cosas. Entonces es un poco lo que hago yo.
¿Y qué te dice la gente?
Bueno, yo creo que lo mejor que tiene una obra cuando lo haces en la calle es que la gente no sepa que es arte, porque de esta manera se activa la curiosidad, ¿no? Lo primero es el por qué, porque cuando tú vas a ver arte ya vas predispuesto, entonces es más difícil sorprenderte. En cambio, cuando no sabes lo que es lo bueno que tiene la calle, ¿no? Que pillas y le pillas de sorpresa al espectador.
Me ha dicho Israel que tú realmente te hemos pillado aquí de paso.
Sí, 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 justo.
¿Dónde estás? ¿Dónde vives? ¿Qué estás haciendo ahora?
Bueno, yo ahora estoy basado en Madrid, pero bueno, yo la mayoría de mi trabajo está fuera de España. Entonces, bueno, pues más o menos 15 días al mes, dependiendo, me los paso fuera de España, en diferentes países.
¿En la calle hay mucho arte?
Sí, bueno, yo me relaciono con gente que prácticamente todos empezaron a pintar en la calle. Ahora ya se está institucionalizando y ya tienes acceso también a lugares, bueno, a interiores, ¿no? Pero todo el mundo sigue, no sé por qué, pintando también, sigue haciendo cosas en la calle.
¿Y de qué habláis entre vosotros? Por ejemplo, cuando estáis ahí, ¿cuáles son los sueños que tenéis? ¿En qué pensáis? ¿Por qué seguís en la calle?
Bueno, nosotros donde más nos solemos encontrar es en festivales internacionales o en trabajos que, bueno, pues al final siempre se hacen entre tres o cuatro artistas, porque no sé, bueno, en realidad no me he planteado nunca, porque los festivales reúnen a 4, 5, 10 artistas, entonces, bueno, pues es un buen momento para convivir. Y yo creo que lo bueno que tiene la calle es que es muy directa, ¿no? Como que tú, si tienes que exponer a una galería, a una institución, necesitas muchos okays, necesitas pasar por muchos filtros. Y a lo mejor entre todo ese tiempo la idea ha perdido, ¿no? O en cambio, la calle, tú vas, lo haces, es verdad que dura menos, pero bueno, yo creo que es muchísimo más fresco, ¿no?
¿Alguna vez te ha acercado algún viandante que te ha visto y te ha dicho, oye, mira, yo estaría interesado en esto, ¿podrías hacerme esto?
Bueno, sí, antes que pintaba, que hacía cosas más, yo empecé haciendo como, cuando era más pequeño, tenía 14 años, cierres, ¿no? Era lo que, pues era una manera de ganarte la vida. Entonces, es verdad que el boca a boca era lo que funcionaba. Ahora el nivel es un poco, ahora te ven en Instagram, ¿no? Ahora te ven ya por las redes.
¿Y vas a seguir mucho tiempo en la calle?
Bueno, yo, mientras tanto, a mí me pagan por ello, entonces, pero cuando tengo tiempo libre, lo sigo haciendo. Entonces, yo siempre digo que no es un trabajo, ¿no? Es como, bueno, sí, lo seguiré haciendo porque es lo más directo.
¿Cuál es tu última obra? ¿Lo último que has hecho?
Pues está en Ekaterimburgo, que está en... Lo hice hace nada, hace 3 días que he venido de allí. Y es un botón de YouTube hecho en una anamorfosis. Entonces, en el momento en el que tú le haces una foto, pues... parece que es un vídeo, ¿no? Pero que tú te pones a pinchar, pero nunca se va a reproducir, ¿no? porque no es este paso de, ¿no? de lo digital a lo real. A mí me gustará mucho trabajar con esto. Entonces, bueno, ha sido el último este.
¿Y dónde tienes obras?
Bueno, pues yo creo que en, no sé, Nueva Zelanda, Rusia, India, el sudeste asiático, prácticamente en toda Europa. No sé, tampoco
lo llevas, ¿no?
Claro, no.
¿Y hay alguna ciudad que te ha marcado y hayas dicho, tengo que volver, tengo que estar varias veces allí a lo largo del año, al margen de Madrid?
Sí, bueno, yo, donde más me gusta estar en realidad es donde voy de vacaciones y en realidad allí solo voy como a pensar, ¿no? Y me dedico a escribir y tal, y es en una playa muy chiquitita que hay en India, y en Navidad o por ahí lo que hago es, si tengo la suerte de pillar un trabajo que sea lejos, pues les digo a estos del trabajo que me saquen el billete allí y está cerca de Goa, se llama Gokarna y está muy, muy bien. Y ahí es donde más hago la parte creativa, ¿no? Más que la parte física.
¿El próximo lugar donde vas a viajar?
Sicilia.
Ah, muy bonito. ¿Sí? Ten cuidado porque allí el problema son las autopistas, que no las terminan bien de rematar y a lo mejor para cruzar la isla tienes que hacerte toda la costa.
Bueno, a ver qué tal.
Nacho, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Oye, ahora atentos porque vamos a hablar de magia. Te pongo en situación, Parque del Retiro, 6 de la tarde, 40 grados al sol, y lo que se escucha es esto.
Damas y caballeros, empieza el espectáculo. Haremos hacer desaparecer pañuelos. Familia, aquí vamos a hacer disfrutar un ratito al personal. Si... ¡Ay, qué pena! Bueno, unos se van para casa, otros no quieren quedarse. ¿Ves lo que te decía?
Se llama Freddy y es mago. Está a punto de cumplir 65 años. Este sevillano baja en bici desde la sierra madrileña con todos sus artilugios para montarlos en el Retiro. ¿Por qué actúa en la calle?
Pues en la calle porque es la única forma de tener trabajo. Claro, a veces es aparatoso porque a veces dices, jo, es que, no sé, he hecho en un momento, yo qué sé, 60 euros y tal, pero después te pegas 3 semanas que hoy me voy sin hacer nada.
Unos días saca más, otros se va a la calle pues, sin hacer nada. Hoy la tarde no se le está dando nada bien.
Nuestro trabajo es un poquito como el del campesino, el del pescador. Sabes que sales a pescar o a sembrar, pero no sabes lo que vas a recoger. Si me permite un momento, voy a intentar interesar esta...
¿Qué tal, familia? Vamos a empezar un espectáculo de magia ahora mismo en breve, si os apetece divertiros. Ah, bueno, pues nada, nada. ¿Ves lo que te decía? Está bien la gente al parque con prisa.
Dice que cada vez se para menos gente, que ya no es como antes. Le cuesta hacer piña y que se sienten alrededor de él para verle actuar. Pero él lo sigue intentando.
Chicos, chicas, empezamos el espectáculo. Mira, tengo un aparcamiento para los patinotes ahí al lado de la bicicleta, muy hermoso. Si queréis disfrutar, solo hay que quedarse. Yo llamo más gente y sacamos de todo. Si no hay público, no habrá función, eso lo prometo. Se tienen que ir.
Después de varios intentos sin suerte, 3 niños pequeños aparecen montados en sus bicis, van con su madre y se ve que le conocen. Y al mago Freddy, pues imagínate, le cambia la cara.
Mira, este es mi público, de verdad. No me digáis que venís a verme. Os van a hacer una entrevista por la radio.
El mejor mago que hay en España. Vamos. Somos fans totales, venimos al Retiro solo a verle, hace ya años.
Sí, me encantan sus trucos de magia.
¿Cómo os llamáis?
Alba
Beltrán.
Y yo me llamo Bosco.
Me fascinó ese que rompió hilos y los volvió a arreglar.
¿Por qué creéis que los niños y las familias ya no se paran a ver a Freddy?
Porque no creen que sea uno tan bueno y se ponen a ver unos peores y se piensan que este es peor porque es más viejo, pero eso no tiene nada que ver.
Qué bueno eres. Este es mi público, de verdad. ¿Qué haría yo sin vosotros?
Pues esos tres niños fueron su público en una tarde complicada para el mago Freddy. Creo que nuestra siguiente invitada ha podido sentirse identificada en cierto modo con la historia de Freddy Israel.
Sí, se llama Cepita y es payasa. Esta argentina lleva la mayor parte de su vida en España dedicándose pues, a un oficio complicadísimo, este de hacer reír. Ha estado ganándose la vida en la calle durante más de 20 años y ahora, entre otros proyectos, visita a los niños que están enfermos en el hospital para lo que ha hecho siempre, hacerles reír.
Cepita, buenas noches.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, ¿por qué Cepita? ¿De dónde viene el nombre?
Bueno, es una historia larga, pero no sé por qué. Porque estaba haciendo una
improvisa. ¿Porque te gustó?
Estaba intentando hablar un poquito más en castizo, porque me habían pedido, y me salió con Zeta. Me hicieron un interview, una improvisación. ¿Y cómo te llamas? Y no tenía nombre, no podía ser, y no sé por qué me salió Cepita.
Oye, hemos escuchado la historia de Freddy. ¿Te has sentido identificada? ¿Es dura la calle?
Sí, yo he trabajado mucho tiempo en el retiro. En la calle tienes que desarrollar tres energías a la vez, ¿no? A diferencia de un teatro. Tienes que tener una energía para atraer a la gente, otra energía para mantenerla, que les interese lo que le haces, y otra energía para que después quieran pagarte.
Claro.
Entonces, cada pase requiere de estas tres energías, ¿no? Entonces, es un trabajo, no es sencillo. Ahora, es una escuela fantástica. Yo he aprendido mucho.
Hacer reír, a mí, sinceramente, me parece una de las cosas más difíciles que se puede hacer. Es complicadísimo. Parece un trabajo durísimo. ¿Cuál es el secreto de un buen payaso?
El no querer hacer reír. O sea, no tiene que tener esa intención. El payaso es. Y las tonterías hace porque es así. O sea, yo no me propongo hacer reír. Pero si voy caminando y me tropiezo con la puerta, pues me he tropezado con la puerta. Y los niños echan a reír.
¿Cambiaste la calle? Por hospitales, el público es diferente. Al llegar a un hospital y ver, por ejemplo, a un niño pequeño que está allí en la camita, que está con el goteo puesto, que está... Eso es duro, ¿eh?
Ya. Bueno, yo he entrado a los hospitales a través de una fundación, ¿no? Uh-huh. Me contactaron conmigo, yo era de la Asociación de Malabaristas. Aprendí aquí a hacer malabares y acrobacia y un poco de todo. Y me encantó la idea de poder seguir haciendo lo mismo, pero como con más sentido, ¿no? Con esos niños. Entonces, sin dejar mis espectáculos que tengo como payasa, voy como doctora sonrisa a los hospitales a través de la Fundación Teodora. Y la verdad es que tenemos una preparación específica, somos artistas profesionales. Entonces, vemos momentos duros, pero también momentos muy bonitos. Entrar a una habitación de un niño que está llorando en brazos de su padre porque le quieren de 2 años, le quieren poner una vía y no hay forma. Y yo abro la puerta y el niño se te queda mirando en brazos de su padre. Se te queda como si hubiera visto una aparición.
Y al niño se le puede poner la vía perfectamente.
Y le saqué la flauta, después las pompitas de jabón y la enfermera le puso la vía, le puso los manguitos, la tensión, el termómetro. Y el niño ni se enteró. De esas pequeñas satisfacciones que, no sé, que te llenan, ¿no?
Oye, la gente que está ahora mismo, pues eso, que sale todos los días a la calle, ¿qué consejos le darías?
Pues lo primero, un respeto muy grande por la gente, ¿no? Por los demás. Y luego va a hacer su arte. O sea, yo nunca, por ejemplo, me he sentido mendiga cuando venía la policía y decía, bueno, que está prohibida la mendicidad encubierta. Digo, yo soy, he hecho magisterio, soy profesora de piano, he hecho un máster en musicoterapia, tengo una formación de la Gestalt, yo no soy mendiga, yo hago lo mío y el que le gusta bien, el que no.
Esto es mi trabajo.
Claro. Es más, me pasó rapidito en París, estaba en Montmartre tocando el acordeón y una señora me dice, ¿tú cómo te llamas, Carmen? ¿De dónde vienes? De España. ¡Oh, Carmen de España! Se pone a sagalotear, ¿no? Y yo digo, bueno, aquí es un lugar a traer, expulsa a la gente, ¿no? Dije, pensé, hoy no es mi día, así que cierro el acordeón y me marcho. Cuando me voy a marchar, la mujer que me da en la mano, un billete, 200 francos. Te hablo del año 86. O sea... Yo pensé, las calles de todo, yo no le puedo decir nada a esta mujer, porque yo no sabía si estaba borracha o estaba loca. Y la mujer, yo no le discutí, le respeté, que era su sitio, porque estábamos en la calle, y fíjate, y tuve ese premio. Es decir...
El entusiasmo con el que cuenta las cosas, la verdad es que si pudiéramos tener imagen, la verdad es que los oyentes se quedarían alucinados. Yeah. Este es nuestro tema del día de hoy. Hemos querido salir a la calle, contarte historias de todos estos artistas que se ganan la vida tocando. Hemos hablado con Amparito, con Nacho, un artista, escultor, pintor. Hemos hablado con Cepita, payaso. Y hemos hablado con Conciencia Urbana, con Adán y Pedro. A mí me gustaría terminar con vosotros. ¿Os animáis a hacer otro tema?
Venga, sí, por supuesto.
Venga, mira, pues vamos a ver. En esta canción vamos a meter, ahí tienes el boli, la palabra linterna, la palabra buenas noches, y vamos a cerrar con Irra.
Pues no sé, ya que estamos hablando de calle, pues podemos hacer la palabra calle o callejeros.
Callejeros. Pues con eso vamos a cerrar nuestro tema del día, con música en directo en La Linterna.
Un día perfecto para celebrar, que la vida te regala un día más.
No vivas de a poco, vive los de a muchos, cierra ya los ojos y sonríe el alma.
Hoy te apetece bailar, subido a aquella barra
de ese viejo bar,
de ese viejo bar,
sin el que pensarán.
Sin el a dónde irás,
solo extender los brazos y disfrutar.
Bueno, el verso nunca engaña. Cuántas buenas noches dormí yo con la linterna encendida en una tienda de campaña. Welcome to España, chorizo, tortilla, arte callejero y unas cuantas cañas. Siendo sincero, me encantaba rimar con locuras, poner la frescura en las ponen cultura. La cuestión es volar, creatividad, y yo soy creativo contigo. Por eso sonríes y yo de eso respiro. La cuestión está en la locura, en que el verso no tenga censura. Debo estar a la altura, tanto como en Rusia tus esculturas. Es cuestión de volar, de la creatividad. Me encantaba llegar a un hospital y hacerlo sonreír. Todo está en el matiz, el payaso no tiene por qué llevar esa nariz. La alegría es cuestión de ser feliz y el canario relata. Tú vienes de Argentina pero pintada con un mapa. La alegría te atrapa, sonríes, pues te ves más guapa. Y siendo sincero, siendo callejero, pues la alegría era un juego. Pero ojo, el verso está en la emoción. La alegría nace del corazón. Yo describo sintiéndome vivo, creativo contigo. Por eso alegrías persigo. La alegría es sentirte así de positivo. Y ahí al volar, una noche no tan positiva, porque se elimina de ahí Rafa Nadal de la Wimbledon. Es cuestión de volar, de hallar la emoción, de que el verso no tenga esa connotación. Al fin y al cabo, tal cual me veis, a las 9:36 voy sintiéndome un rey. Después del 6 está el 7, me podéis confundir con falete, pero que la alegría no pare, que aquí se dispare, porque con versos se pueden hacer malabares. La alegría es cuestión de energía, yo te expongo la mía. Y aquí acabaría, pero sin alevosía. Es cuestión de volar, de que el verso admita el detalle. El arte callejero, también en el metro, en las calles, en el Parque del Retiro. Con ese payaso que no admitía un fracaso. Es cuestión de volar, yo volaba sin alas. Volaba en la mente y la bordo. Vuelo en mente, soy algo gordo, pero me conformo. Propongo dibujar tu alegría y aquí cualquier día hacerlo a diario. Cualquier día bonito para hacerte sonreír en nuestro calendario. Por eso es que sigo cantando con este deje canario. El verso es exponer todas las letras del escenario tal cual me veis. Y propongo saludar al colega poniendo el patrón en el fondo. Me expongo, vamos sin prisa. Termina tú con esa sonrisa.
Pues esta noche en el tema del día de La Linterna, artistas callejeros.